Las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A esta hora arranca la misa de la Pascua de Resurrección en el Vaticano. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Diego. Sí, empieza la Eucaristía en una abarrotada plaza de San Pedro. Posteriormente, el Papa Francisco impartirá la tradicional bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la Basílica Vaticana. Vamos hasta allí, corresponsal Eva Fernández.
Con la plaza decorada con decenas de miles de bulbos de tulipanes, narcisos y rosas, regalo tradicional de los floristas holandeses, el Papa Francisco preside ya la misa de la mañana de Resurrección ante una plaza abarrotada cuyos fieles han tenido que hacer largas colas de espera para pasar los controles de seguridad antes de entrar en la plaza. Concelebra el cardenal Re, decano del Colegio Cardenalicio. Como a las 12 el Papa leerá el mensaje pascual, es posible que opte por no pronunciar ninguna homilía durante la misa. Eso sí, al finalizar, los peregrinos esperan que se suba al Papa Móvil para llegar a los puntos más lejanos de la plaza, incluida la Avenida de la Conciliación, desde donde están siguiendo la misa los que no han conseguido entrar en la plaza.
Sobre los incendios que asolan desde hace días el norte de España, Cantabria registra a primera hora de hoy 6 incendios activos de los 7 que se han provocado en las últimas 12 horas en esa comunidad autónoma, mientras en Asturias son 2 los fuegos que permanecen activos. Y en Colmenar Viejo, los vecinos del matrimonio que maltrató durante años a sus 8 hijos en un chalet del municipio denuncian que los niños pasaban horas solos en el patio, hiciera el tiempo que hiciese. También eran frecuentes los ruidos y la vida nocturna en la vivienda de la familia Iranzo García.
Según la Guardia Civil, los menores estaban malnutridos y arrinconados en una habitación totalmente insalubre. Estos 8 niños habrían estado sometidos a una situación de desamparo a pesar de todo el trauma que los niños han generado, como nos explica Sonia Martínez Lomas, psicóloga infantil, puede superarse.
¿Y una niña que ha sufrido maltrato lo puede superar? Sí, pero con años de terapia y con un entorno que les ayude a ver que hay otras maneras de relacionarse, de quererse y de tratarse. Entonces necesitan tiempo en terapia para curar las heridas emocionales.
Por su parte, los padres, el médico de 45 años y ella de 44, han quedado en libertad bajo medidas cautelares. Además, el padre se le imputa un delito de violencia de género contra su mujer.
El 34% de los hogares tienen discusiones todas las semanas por cómo se usan los dispositivos móviles. Es una de las conclusiones de un informe elaborado por Custodio, una plataforma de seguridad en la red. Un estudio que también desvela que solo una de cada 4 familias tienen filtros para limitar el uso o restringir algunos contenidos a los menores. El CEO de esta plataforma, Eduardo Cruz, hace un llamamiento para que los padres estén también presentes en la vida digital de sus hijos.
Que si tenemos hijos digitales, pues tenemos que ser padres y madres digitales, no nos queda otra. Es un trabajo de todos los días, es difícil hacerlo porque nos falta el tiempo, nos falta muchas veces incluso la capacidad o entender qué es lo que tienen en la cabeza, que es muy difícil. Entonces, de igual manera que no dejaríamos a un niño coger un tren a 200 kilómetros de distancia, pues tampoco tendría sentido que estuviesen completamente no supervisados haciendo lo que les da la gana en Internet.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Villarreal asalta al Bernabéu, Cristina Bejarano.
Sí, es la primera derrota del Real Madrid en casa en lo que llevamos de liga esta temporada. Fue con un 2-3 de los de Setién y con un Chukwueze protagonista, el encargado de remontar el partido tras ir perdiendo 2-1. Y de cara a la Champions, desmotiva esta derrota a los blancos, responde Carlo Ancelotti.
Ha sido complicado tener el 100% porque evidentemente el desgaste contra Barcelona nos ha costado un poco a tener una motivación alta en un partido que exigía una motivación alta. Para la Champions no es una derrota que no cambia nuestro ánimo para el partido de miércoles.
Pero tras el partido, la noticia es la agresión de Fede Valverde a Alex Baena. Según ha podido conocer la cadena COPE, el jugador del Villarreal le había insultado en el anterior partido de Copa del Rey y el uruguayo le pidió que repitiera esas palabras y tras ello le pegó. Y hoy a las 2 continúa la jornada con un Valladolid-Mallorca, 4:15 Betis-Cádiz, 6:30 Almería-Valencia y a las 9 Rayo Atlético de Madrid. Atención a este partido porque si ganan los del Cholo podrían ponerse a 2 puntos del Real Madrid y por su parte el Barça juega mañana contra el Girona y tiene la oportunidad de sacarle 15 puntos al Madrid.
Ahora en COPE escuchas ya el fin de semana con Diego González.
Gracias, Guillermo. En una hora más noticias. Si hay una última hora te la contamos y mientras tanto puedes seguir informado en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Buenos días, ¿cómo estáis? Saludos de Diego González en nombre de todo el equipo de fin de semana. Domingo, 9 de abril, domingo de resurrección, el día más importante del año para los católicos. Una jornada en la que no vamos a tener que estar pendientes del tiempo, de las lluvias, porque ni están ni se las esperan. Si acaso, de tener a mano agüita y un abanico porque las temperaturas van a seguir subiendo. Por encima de los 25 grados en muchos puntos de la península o incluso de los 30 en algunos puntos de Andalucía. ¿Y para la próxima semana qué? Pues la vamos a empezar como la terminamos.
Vamos a seguir con esa estabilidad prácticamente hasta domingo de la próxima semana, o sea que estamos hablando ya de 8 o 9 días vista de tiempo muy estable, muy anticiclónico. Es verdad que las temperaturas a partir del martes bajan un poquito, bajarán un poquito más el jueves, pero de nuevo el viernes, sábado vuelven a subir, ¿no? Nada de precipitación, salvo algún frente muy, muy débil que cruzará la fachada cantábrica y dejarán algo de precipitación, pero muy poquito en esa parte norte peninsular. En el resto, pues va a ser muy, muy estable, muy igual, muy calmado durante toda esta semana.
Pues eso, que la lluvia se va a hacer de rogar, dice Olcina. Domingo de resurrección, todo preparado en Roma, en la Plaza de San Pedro, donde hasta ahora comienza la misa a la que asiste el Papa Francisco. Cuando finalice, escucharemos su mensaje al mundo y la bendición Urbi et Orbi, y te lo vamos a contar aquí, en directo. Esta noche, durante la vigilia pascual que ha presidido el Papa Francisco, ha pedido no perder la esperanza en tiempos de guerra.
Altre volte ci siamo sentiti impotenti, scoraggiati dinanzi al potere del male, ai conflitti che lacerano le relazioni, alle logiche del calcolo e di differenza che sembrano governare la società, al cancro della corruzione, c'è tanta, al dilagare dell'ingiustizia, ai venti gelidi della guerra.
Y mientras en España, este domingo pues va a estar marcado por las cientos de procesiones, tanto en ciudades como en pueblos, del Cristo resucitado. Pero queremos detenernos en una ceremonia muy particular que se celebra en varias localidades, por ejemplo en Tudela, en Peñafiel y en Aranda de Duero. Se trata de la bajada del ángel. Alberto Bravo es un miembro de la Hermandad del Cristo Resucitado de Aranda de Duero, en Burgos. Ha explicado en COPE la historia de este acto y lo que supone para el niño, que es el protagonista. Este año es una niña, se llama Valentina y tiene 5 años.
La bajada del ángel viene del siglo de oro. Era una representación teatral que se hacía para explicar ciertos pasajes evangélicos, como puede ser el misterio de Elche o la resurrección, en este caso, ¿no? Es un acto muy singular, ¿no? Sí que es verdad que se hace con algunas variantes en otros lugares de España, como puede ser Tudela, Navarra, o Muros en La Coruña, o Ariza en Zaragoza, o bueno, Peñafiel, o Alfarrasí también en Valencia, pero la singularidad del Ángel de Aranda y la fachada espectacular con la que cuenta, ¿no?, que sirve de telón de fondo, pues es algo impresionante, la verdad. La verdad es que lo hacen con mucha ilusión. Ellos se preparan, han ensayado más días y lo viven, la verdad, que con mucha ilusión. Ser ángel en Aranda pues es algo pues muy importante.
Esa niña, Valentina, va a ser la encargada de quitar el velo negro a la Virgen y anunciar que Cristo ha resucitado. Pedía anoche el Papa Francisco en la vigilia pascual no perder la esperanza en tiempos de guerra. Y la verdad que falta nos hace, ya no solo por la guerra en Ucrania, sino por la escalada de violencia en Oriente Medio y por la tensión que crece en Asia. China ha hecho gala de músculo militar y ha rodeado la isla de Taiwán con buques de guerra, aviones y misiles. Es la respuesta de Pekín a la visita de la presidenta de Taiwán a Estados Unidos. Y la verdad que es preocupante esta zozobra belicista en la que se ha metido el mundo. Y de vuelta a España, lo que preocupa es la línea que sigue una televisión pública, la de Cataluña, TV3. Un medio público que pagamos entre todos y que insulta sin ningún tipo de pudor. Bajo el amparo de lo calificado como parodia, ridiculiza, insulta y ofende a la Virgen del Rocío y a todos los andaluces. Lejos de reconocer el error y pedir perdón, como ha exigido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el director de este programa, Tony Soler, básicamente le ha dicho que verdes las han segado, que puede esperar sentado. No digo nada y te lo digo todo, Tony Soler. A lo importante. Es domingo de resurrección, cerramos la Semana Santa y muchos también las vacaciones. El lunes es laborable salvo en 6 comunidades. Es fiesta en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja. Comienza la operación retorno. Seguro que a muchos os pillamos ahora en el coche, así que presta atención a la carretera. Estaban previstos más de 16 millones de desplazamientos por carretera durante estos días y seguro que los hemos superado con creces al ver cómo están los destinos de costa, las ciudades y los pueblos. Sin duda, una grata noticia para el turismo. Nos vamos ahora a la carretera. Si eres uno de los muchos que esta Semana Santa te has echado a la carretera, o incluso puede que ahora mismo nos escuches en el coche, seguro que en algún momento te has fijado en los vehículos que circulan a tu alrededor. El 96% de ellos tienen motor de combustión, ya sea diésel o gasolina. El 4% restante son eléctricos, híbridos o funcionan a gas. ¿Y las cifras de nuestros vecinos europeos? Pues son iguales o parecidas. Este es el panorama hoy en día, pero según nos vayamos acercando a 2035, la fotografía que has visto estos días en la carretera va a cambiar. Ya sabes que en esa fecha es la que ha fijado la Unión Europea para despedirnos de los coches de combustión y así cumplir el pacto sobre emisiones de CO2. Si el anuncio de esta fecha ya dejó a muchos con la mosca detrás de la oreja, el veto de Alemania y la posterior excepción del motor de combustión, el cambio de postura para que funcione solo con combustible verde, el llamado e-fuel, pues ha acabado por confundir todavía más a los consumidores. ¿Qué coche me compro? Esta es la gran pregunta a la que se enfrenta todo aquel que tiene pensado cambiar de vehículo. Y aprovechando que estamos pues en plena operación retorno y vas a ver más coches que nunca, hemos llamado a Alfonso García, que es el experto en motor de COPE, para que nos aclare esta y otras tantas cuestiones. Alfonso, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, Diego.
Bueno, Alfonso, como experto en motor, seguro que tanto familia como amigos te consultan muy a menudo a la hora de cambiar el vehículo. ¿Qué te preguntan ahora y qué te preguntaban antes?
A ver, ahora me preguntan qué coche me compro. Pero, ¿qué coche me compro?
De motor.
Hablando de tecnología. Antes era, bueno, oye, estoy pensando en comprarme este coche, ¿qué te parece? ¿Va bien, no va bien? Y bueno, no se planteaban ese futuro de duda que obviamente cierne sobre España y sobre Europa con esa normativa que tú antes mencionabas, que recordemos que en 2035 estará prohibido la venta de coches nuevos, insisto, nuevos,
y no la circulación,
de,
¿no?,
del horno, de matriculación, de combustible, ya sea diésel o gasolina. Lo que está claro es que no va a estar prohibido esos coches que seguirán existiendo a miles y millones por nuestras calles y carreteras de combustible diésel o gasolina, que serán de, bueno, pues con kilómetros, con años, pero que bueno, se van a poder seguir utilizando. En principio la normativa no dice nada en contrario. El único problema que se plantea son las limitaciones que poco a poco, las trabas que poco a poco, ya las estamos viendo, están colocando pues las ciudades con el tema de las zonas de bajas emisiones, no solamente en España, sino también en el resto de Europa. Pero en cualquier caso, esa duda, porque no nos engañemos, cuando alguien en España se plantea comprar un coche, lo normal, lo general, es que piense como mínimo que le dure como mínimo 10 años. Por tanto, estamos hablando a largo plazo. Es decir, nadie se compra un coche para de 4 o 3 o pensando en 4 o 5 años. Difícilmente.
Esos son los más afortunados, ¿eh? Porque el mío empiezo a contar y creo que tiene como 15 o 16. Y tiene 100.000 kilómetros.
Por ejemplo. Y pretende seguir utilizándolo.
Por supuesto.
Porque además la economía está como está, la inflación está como está, los precios han subido mucho, el precio de los coches nuevos ha subido, el precio de los coches de segunda mano también ha subido por los problemas que ha habido en los últimos tiempos con las entregas, porque para comprarte un coche nuevo te estaban dando, y todavía incluso sigue ocurriendo, hasta un año de espera para podértelo entregar. Y qué ha ocurrido, que el mercado de segunda mano ha subido, ha aumentado el número de ventas, y además se ha incrementado el precio de los coches de segunda mano en los últimos meses.
A lo que vamos, a esta fecha 2035, sí. El veto de Alemania, el resquicio que ha quedado para el motor de combustión con ese combustible llamado verde o e-fuel. E-fuel. Lo que ha conseguido, yo creo que con todo esto, es crear todavía más confusión al consumidor.
Sí, totalmente. Yo estoy absolutamente convencido. Mucha gente sigue dudando y mucha gente que tenía planteado comprarse un coche se ha dicho, bueno, ante la duda, pues mira, continúo con lo que tengo y vamos a esperar. Y yo creo que esa incertidumbre, esa duda, está haciendo que las ventas, se está viendo, se retraigan y mucho. Y hay otro apartado, incluso con estudios recientes, la gente joven no piensa en comprar coche nuevo. Es decir, la gran parte de la
tienen
gente
otra mentalidad totalmente diferente.
Sí,
en lo no que a movilidad se refiere, vamos.
Exactamente, tiene otra mentalidad. Se va mucho al coche compartido, el coche de alquiler, es decir, el coche que tú alquilas por tiempo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, un poco es esa vía de movilidad. También es verdad que parece que nuestro gobierno, nuestros políticos pretenden que vayamos todos en transporte público. Hombre, al final tenemos que tener una cierta libertad para poder elegir con qué en qué medio nos podemos mover. Pero sí es verdad que todas las trabas que se nos están poniendo, vías económicas o legales, están haciendo que, bueno, que mucha gente no se plantee, sobre todo entre la gente joven, se plantee tener un coche. También no nos engañemos, podríamos hablar sobre todo de grandes ciudades. Esto no se generaliza en todo el país. Es decir, hay muchísima gente que no se plantea comprarse un coche eléctrico ni otras cosas porque al final tiene que hacer muchos kilómetros y necesita un coche más económico.
Uh-huh. Te quería hablar, Alfonso, sí, sobre esta opción de combustible verde, el e-fuel. Porque en un principio, sí, por los cálculos que se han hecho, va a ser bastante caro, en torno a los 2,80 euros por litro, he visto por ahí.
Sí, pero porque por el momento hay muy pocas plantas, poquísimas. Por no decir, yo creo que hay uno o dos en todo el mundo. Una de ellas recientemente puesta en marcha por parte de Porsche y de Audi en Chile. Pero claro, cuando esto se generalice, esto, el precio del e-fuel, del combustible sintético, que va a poder utilizar cualquier tipo de vehículo sin necesidad de modificaciones.
También los que tenemos ahora, por ejemplo.
Estará el precio más o menos del que podemos pagar ahora mismo por la gasolina, por el diésel. Por lo tanto, en principio, hombre, sí es verdad que no está generalizado, que es un combustible que en principio se está utilizando para competición, se está utilizando incluso para aviación, pero en un futuro ese e-fuel, no solamente en coches, sino también en transporte, en navegación y, por supuesto, en aviación. Hoy por hoy el precio es muy alto, porque crear combustible sintético es caro a día de hoy. Si es verdad, como mínimo el litro puede estar en 2,50, 2,80 euros el litro, pero cuando eso se generalice los precios bajarán y mucho.
Otra de las preguntas que se hacen los consumidores, ya no solo por el coche que se compran, sino ¿qué hago con el que tengo? ¿Qué hacemos con él? ¿Es momento de vender? ¿Aguantamos con él?
A ver, va a depender mucho de las necesidades, del uso que hagamos del vehículo, el uso que le vamos a dar. No es lo mismo el que viva en una ciudad como Madrid o Barcelona, que a lo mejor, está planteando, bueno, pues como ya hace tiempo, dejarlo parado en casa y utilizarlo en principio el fin de semana porque no puede entrar en la ciudad, porque a lo mejor no tiene etiqueta. Hoy por hoy, bueno, depende de la economía de cada uno, pero sí es verdad que también hay una vertiente no solamente la económica, la del consumo de combustible o la de emisiones, también pensemos en la seguridad. A mayor edad de ese vehículo, a mayor kilometraje, el riesgo, la seguridad vial baja, el riesgo de accidente puede aumentar, aparte que se incrementa mucho el coste de mantenimiento de un vehículo viejo que realmente dices, bueno, meter dinero en él, estar gastando dinero en él, ¿hasta qué punto es necesario? Yo creo que podría ser una opción, porque no buscar un, si ahora mismo tengo que comprar un coche, pues compensar un coche de segunda mano de 4 o 5 años, que hay muchísimas ofertas. E insisto, y aquel que piense en diésel, que siga pensando en diésel o que siga pensando en gasolina, ahora mismo las ofertas son realmente muy buenas. Lo que está más caro, por supuesto, si hablamos, si pensamos en híbridos, si pensamos en híbridos enchufables y si pensamos, no digamos ya, en los eléctricos, que son normalmente entre un 30 y un 40% más caros que el resto.
Vamos con esto, Alfonso, con las alternativas al coche de combustión eléctrico, híbrido o incluso de gas. ¿Cuál?
A ver, si necesitas hacer muchos kilómetros, mínimo 20.000 kilómetros al año por cuestiones de trabajo, y no necesitas entrar en zonas de bajas emisiones, no necesitas entrar en ciudad, el más eficiente, el que menos consume, es el diésel. También existe otra solución para aquellos que tienen que hacer muchos kilómetros y kilómetros económicos, es el coche de GLP, el de autogás, el llamado bifuel, que utiliza gas y gasolina. Si te vas a mover solamente por ciudad, principalmente por ciudad, el 80% del año por ciudad, ir al trabajo, llevar a los niños al cole, ir de compras, algunas salidas esporádicas a carretera, por ejemplo en vacaciones, el híbrido que tiene etiqueta eco, que es motor eléctrico, motor de gasolina, permiten consumos bajos en ciudad, aunque sí es verdad que se elevan en carretera y tienen, insisto, etiqueta eco. El híbrido es una opción muy interesante. Yo me decantaría más por un híbrido turismo que no SUV. El SUV, el todocamino, consume más que un compacto, que un turismo compacto de 3 o 5 puertas. Si cuentas con más presupuesto, Diego, uh-huh, y necesitas, por ejemplo, etiqueta cero, porque tienes que moverte por necesidad, por ciudad, y además quieres aparcar gratis en esas zonas de bajas emisiones, el híbrido enchufable, si es verdad que es bastante más caro, del orden de 3.000, 4.000, hasta 5.000 euros más caro que un híbrido a secas, además necesitas enchufarlo para recargarlo, las autonomías no están mal hoy en día, de 60 a 100 kilómetros, para aquel que solamente tenga que hacer esos 60 a 100 kilómetros más o menos diarios. Y por último, el eléctrico, si necesitas, vas a necesitar lógicamente dónde enchufar, vas a necesitar tener otro coche, uso urbano e interurbano, repito, son más caros que un gasolina o un híbrido. Enchufar en casa, lógicamente, va a depender de la tarifa, es más barato, pero siempre habrá que tener muy en cuenta que dependeremos de recargas públicas de pago, que, bueno, veremos cómo van a seguir subiendo los precios. Hoy por hoy tampoco es tan barato repostar en una estación de servicio electricidad, sobre todo si queremos hacerlo en el menor tiempo posible.
Alfonso,
recomendaría para ciudad, hacer sí, posible un eléctrico pequeño o mediano.
Pero son caros, y a pesar de las subvenciones, que un ojo los he echado. Oye, te quería preguntar, Alfonso, ¿qué sí, coche tienes?
Yo ahora mismo no tengo coche. No, porque yo normalmente me muevo con vehículos que estoy probando, uh-huh, y a día de hoy no tengo coche.
¿Y tienes pensado comprar alguno?
Aunque pues sea, si tuviera futuro, que pensar que comprarme uno y viviendo en esta ciudad, yo optaría por un híbrido.
Uh-huh.
Híbrido a secas.
Híbrido a secas, no enchufable.
Sí, no enchufable. Oye, incrementa el precio bastante, ¿eh? Y luego, insisto, necesitamos tener un sitio donde enchufar. Normalmente en nuestra casa, o bien en chalet, o bien en garaje comunitario, pero necesitamos donde enchufar.
El enchufe.
Necesitamos ese tiempo de enchufe, que normalmente en carga lenta durante la noche, nadie nos quita las 7 u 8 horas como mínimo para poder cargar el coche en casa, ¿eh?
Alfonso, muchísimas gracias, el experto en motor de la cadena COPE, por estos consejos.
Un placer.
Un abrazo.
Otro para ti, Diego. Saludos.
Bueno, hemos escuchado las recomendaciones del experto en motor. Vamos a ver ahora qué ocurre en los concesionarios. ¿Qué busca el usuario y por qué coches pregunta? Raúl Morales es el director de comunicación de Faconauto, la patronal de los concesionarios. Raúl, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿habéis notado al consumidor con esa confusión o perdido cuando llega al concesionario?
Sí, en los últimos años, incluso antes de la pandemia, notamos ese consumidor perplejo y confundido, pues bueno, por decisiones que toman y por incluso por declaraciones que se hacen respecto al vehículo. Y nosotros hemos puesto cifra a esa confusión con un estudio que hemos hecho con la Fundación Repsol, que nos indica que el 50% de los españoles está retrasando su decisión de compra debido a esa confusión respecto al desarrollo tecnológico de los vehículos y sobre todo también a los plazos que nos están poniendo las administraciones de lo que antes hablabais, ¿no?
No me extraña, Raúl, la verdad. ¿Qué os pregunta exactamente cuando aparece por la puerta?
Bueno, pues es lo que decía antes Alfonso, ¿no? ¿Qué coche me compro? Esa es la pregunta. Y nosotros siempre decimos lo mismo. Y es un poco lo que hablabas antes con Alfonso, ¿no? Depende mucho de para qué vaya a usar ese coche y depende muchísimo de la economía que tengo destinada a esa movilidad. Ahora mismo la clave alrededor de automoción es la economía, justamente. ¿Por qué? Porque los precios están aumentando de los coches en general, particularmente de esas nuevas tecnologías. Si me quiero comprar un coche, los tipos de interés están penalizando también a las economías familiares. El precio del combustible, que ahora, bueno, parece que está más bajo, pero también ha sido muy importante el año pasado a la hora de tomar esa decisión de compra. Es decir, la economía es la clave ahora mismo a la hora de adquirir ese vehículo y eso, lógicamente, tiene mucho que ver con esa pregunta que nos hace el comprador cuando entra en el concesionario: ¿qué coche me compro?
Y cuando se interesa por un coche, ya sea híbrido, de combustión o eléctrico, ¿qué dudas tiene? ¿Qué os pregunta?
Bueno, hay dos tipos de preguntas. Por un lado, esos plazos de los que antes hablaba, es decir, ¿hasta cuándo voy a poder utilizar mi coche si me compro un coche de combustión? ¿Por dónde voy a poder circular si me compro un coche de combustión o si me compro cualquier otra tecnología? Uh-huh. Y luego, lógicamente, cuando te vas a comprar un coche de estas nuevas tecnologías, sobre todo un coche eléctrico, pues hay que explicar al comprador, pues bueno, cómo funciona, cómo se recarga, cuáles son sus funciones, etcétera, etcétera. Y en esto el concesionario, lógicamente, está haciendo una gran labor, pues de explicar esas nuevas tecnologías, para qué sirven y qué prestaciones va a dar a ese cliente final.
Coches nuevos, en lo que se refiere al motor, ¿cuáles se venden más ahora mismo?
Bueno, se sigue vendiendo más la gasolina, con más de un 25% de las matriculaciones. El diésel se ha quedado residualmente a un 13% y el resto del mercado se reparte en las hibridaciones. El híbrido convencional, digamos, es el que más se matricula, y el eléctrico está en un 4% de las matriculaciones ahora mismo en nuestro país. Estas son las tecnologías que más se están utilizando, y lógicamente el panorama en nuestro país ha cambiado radicalmente en los últimos años. España era un país de diésel, donde la mayor parte de los coches, el 70% de las matriculaciones eran diésel, y ahora mismo esa tecnología ha quedado totalmente relegada a favor de todas esas hibridaciones que cuentan con el favor del público, porque cuando un cliente prueba un híbrido o un eléctrico, realmente queda muy satisfecho. Otro tema es, lógicamente, lo que antes comentabais, el precio superior,
claro,
de esas nuevas tecnologías, que en realidad suponen que alejar al ciudadano medio de esas nuevas tecnologías que deberían estar accesibles.
Pues, porque los coches eléctricos, que realmente son la apuesta de futuro, si es un coche pequeñito para circular por la ciudad viene muy bien, porque tampoco hay mucha diferencia de precio con los de motor de combustión. Pero si nos vamos ya a una berlina, un coche familiar o como decía Alfonso, un SUV eléctrico, ahí ya el precio se dispara completamente y las ayudas, vamos, se quedan en casi nada.
Sí, es ese 30-40% que es una de las grandes barreras para que el coche eléctrico se democratice en nuestro país. El coche eléctrico está muy ligado a la renta per cápita. Las rentas per cápita altas en Europa, que son países nórdicos básicamente, ya tienen muy interiorizado el vehículo eléctrico, pero en las economías europeas del sur, sobre todo, en la que nosotros nos encontramos con una renta per cápita más baja, el coche eléctrico pues está tardando en despegar y va a tardar en despegar, lógicamente, porque una base amplia de los ciudadanos pues no pueden acceder a ese coche que tiene un 30 o 40% más de coste que un coche de combustión.
Pues yo espero que baje de aquí a unos años, más que nada porque he visto que el motor de combustión tiene fecha de caducidad, ¿no? 2035 se va a prohibir su venta, en 2050 su circulación. Y ahora las marcas están apostando totalmente por los eléctricos y en unos años he leído que 28 de ellas solo van a vender eléctricos.
Sí, esa es la gran apuesta del sector, el vehículo eléctrico. Pero claro, nosotros siempre lo decimos, hay un gran recorrido todavía para que eso sea una realidad. Y el resumen de ese recorrido son dos puntos. Primero, esa renta per cápita, es decir, que los coches eléctricos sean más baratos, cosa que no está ocurriendo de momento, desgraciadamente, y por eso son tan importantes las ayudas del gobierno, esos planes MOVES, que por cierto tienen que mejorar bastante para que el ciudadano sienta que es una ayuda directa a la compra de ese vehículo. Y por otro lado, muy importante, esos puntos de recarga, que también nos cansamos de decirlo, España está muy rezagada en la implantación de puntos de recarga si queremos llegar a esos años, ¿no?, con garantías de que cualquier ciudadano pueda sentir tranquilidad a la hora de recargar su vehículo eléctrico. Hay mucho que hacer todavía a nivel de gobierno y a nivel de administración pública para que en España cojamos velocidad de crucero hacia el vehículo eléctrico, como está ocurriendo en otros grandes mercados de nuestro entorno.
Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, la patronal de los concesionarios. Muchísimas gracias por atender la llamada de fin de semana.
Gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo. Estoy ya viendo por ahí a Pedro Martínez, nuestro psicólogo de cabecera, en unos minutos, cuerpos y almas, con algo muy interesante. ¿Por qué algunas personas lo pasan muy mal con los cambios de estación? Te lo preguntamos ahora.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este domingo
comienza Tiempo de Juego
con toda la liga.
Las horas más calientes de la radio española.
Valladolid-Mallorca, Betis-Cádiz.
Empezó el partido, Albert.
Almería-Valencia y Rayo Vallecano-Atlético de Madrid.
Buenas tardes.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Con dos nudos positivo,
vivo a 5 minutos,
solo así una copa trarará. Nunca me ha pasado nada.
El alcohol te miente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
3x1.
Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos! Pizza.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta Carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si tienes que pasear en el coche a tu bebé a las 2 de la mañana, pensarás en las horas que faltan para ir al trabajo y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y esa cita previa como único vehículo posible para hacer algún trámite en la Seguridad Social. Claro, una cita previa que nunca puedes conseguir porque casi nunca...
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a esta hora de la tarde a Daniel Gascón.
Creas el mecanismo de la cita previa, que es muy bueno, pero claro, si lo conviertes en lo único, pues no es que la administración sirva a los ciudadanos, sino que al final...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Estamos en plena operación retorno. Vamos a conocer el estado de las carreteras. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de España. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras en esta operación retorno de Semana Santa.
Gracias, Lucía.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión.
Pedro Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Qué placer tal verte aquí en Domingo de Resurrección.
Sí, aquí estamos. Además, qué alegría también veros a todos vosotros, porque estáis el equipo prácticamente aquí al completo, hoy.
Bueno, me alegra saber que no estás metido en ese bullicio de las carreteras en esta operación retorno, pero quería preguntarte por tu coche. ¿Qué coche tienes?
Bueno, ahí la polémica
no... ¿O te estás pensando comprar?
Yo tengo un coche, vamos, muy modestito, pequeño y de diésel, fíjate.
¿Diésel? Sí. ¿Con pocos o muchos kilómetros?
Con pocos kilómetros.
Con pocos kilómetros, o sea, que todavía le queda.
Es nuevo, sí, es prácticamente nuevo. Sí.
Le queda candela todavía. Yo también, El mío tiene... Es gasolina, pero tiene en torno a 100.000 y lo veo muy bien todavía.
Es que con todo...
Aunque viejín,
con todos estos comentarios de gasolina, diésel, te van a impedir dentro de pocos años por el eléctrico. También se suele decir que el eléctrico también tiene los días contados, porque hablan del motor de hidrógeno, es decir...
Están saliendo muchas tecnologías, están apostando por muchos tipos de coche. Tenemos un jaleo montado que nos han intentado explicar tanto Alfonso como Raúl de Faconauto. Y bueno, algo claro me ha quedado, que depende mucho para qué vayas a utilizar el coche. Uh-huh. Hay un tipo u otro. Vamos al tema de cuerpos y almas. Hemos dicho que la llegada de la primavera es un momento difícil para algunas personas, cuesta creerlo, la verdad, porque supone más horas de luz, el final del frío, pero la entrada de esta estación acentúa algunos trastornos mentales y rasgos de la personalidad, aunque de entrada sean buenos. Por ejemplo, la empatía. En algunas personas puede llegar a convertirse en un verdadero problema. Me refiero sobre todo a las personas que padecen de hipersensibilidad psicológica.
Bueno, aquí hay muchas cosas, pero evidentemente la empatía, que fíjate que es la emoción de las emociones, que es una emoción básica y fundamental para poder interactuar con el medio. Y sobre todo, pues para poder adaptarse, porque al fin y al cabo es una emoción y las emociones están preparadas para adaptarse, ¿no? Y sí que es cierto que dentro de la sensibilidad, que la sensibilidad ya es un rasgo, ¿no? Un rasgo de la personalidad que tenemos todos, con el que nacemos, y que nos situamos en torno a un continuo de 0 a 10. Hay personas que están muy abajo, es decir, podríamos entender que son hiposensibles, que son muy, muy poco sensibles, ¿no? Y luego hay otras que están ya más en el continuo hacia el final y son más sensibles, ¿no? O sea, y aquí la empatía sí que tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho con ese tipo de personas, porque la empatía, como te permite entrar en las emociones de otros, es decir, sintonizar con las emociones de los demás para así ser capaz de entenderlas, ¿no?
Uh-huh. Ponerse en el lugar del otro.
Que se suele decir coloquialmente, ponerse en el lugar del otro, pues claro, esto lo que hace es que las personas que tienen una empatía muy desarrollada son personas muy vulnerables, vamos a decir.
Las que tienen un nivel de empatía 10, por ejemplo, ¿no?
Exacto, sí, o próximas 10-10, nadie está en 10 o en 0, ¿no? Estamos siempre muy próximos o muy alejados, pero de una puntuación o de otra. Pero no es, digamos, un dato concreto, sino que estamos en un intervalo.
¿Qué características tienen estas personas hipersensibles?
Bueno, tenemos que definir, claro, hay la sensibilidad, primero hay que hablar de la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad, como decimos, es un rasgo, ¿no? Y hay personas que son baja tolerancia, o sea, o son bajo o puntúan bajo en sensibilidad, y otras que son más hipersensibles. Se suele confundir muchísimo, porque no, si vamos al término hipersensible, en psicología sí que lo utilizamos más bien para referirnos a las personas vulnerables, aquellas personas susceptibles de ser en todo momento influenciadas tanto por estímulos externos como por estímulos internos, pero sobre todo por los estímulos externos, ¿no? Es decir, por los demás. Entonces, estas personas tienden a hacer valoraciones exageradas de lo que están percibiendo, y eso les hace ser excesivamente sensibles y, por lo tanto, les causa muchas veces algún que otro problema.
Algún que otro problema, por ejemplo, un dolor, angustia, ¿no? Por ejemplo, me pongo en situación al ver por televisión un informativo o estar escuchando la radio y dar una noticia sobre un naufragio, por ejemplo.
Bien, pues las personas altamente sensibles, incluso las hipersensibles, ¿no? Son personas que ante este tipo de estímulo van a estar muy afectadas, les va a influir muchísimo y son capaces incluso pues de manifestar pues tipos de conductas como llantos y tristeza, también una emoción que es la tristeza. Esto pues les hace ser excesivamente sensibles a ese tipo de estímulos, y cada vez que anticipan que esto va a pasar, también esto contribuye a que ellas manifiesten este tipo de conductas de una forma exacerbada.
¿Hace falta una situación como esta que hemos comentado ahora para ser ese detonante de una persona hipersensible, o puede ser porque sí?
No, porque sí no. Es decir, la persona hipersensible es una persona que no solamente ha nacido con una tendencia demasiado hacia la sensibilidad alta, ¿no?, sino que también durante toda su vida va aprendiendo a afrontar este tipo de situaciones, y la propia experiencia que ella tiene ante este tipo de estímulos ya le hacen ser anticipar, decimos nosotros, lo que le puede provocar, y esto contribuye también a que esa manifestación pues sea como la que hemos comentado.
¿Qué sensaciones experimenta una persona hipersensible? ¿Qué síntomas?
Pues una persona hipersensible, primero, decimos que emotivamente es muy emotiva, es decir, que tiene una sensibilidad extrema, ¿no? Luego también es poco resistente a la frustración, y también en determinados momentos hace unas valoraciones, pensamientos demasiado negativos de las situaciones que tiene que abordar, ¿no? Uh-huh. Y esto le hace pues ser muy hipersensible.
¿Y puede cambiar facetas de su vida? Por ejemplo, de trabajo, dedicarse a otra cosa, viendo ese detonante o...
Por supuesto, la sensibilidad nos sirve para ir relacionándonos con el entorno, para ir aprendiendo determinadas respuestas ante el mismo, y sí que a lo largo de todo el desarrollo, de toda la vida, va evolucionando y va, incluso en función de la experiencia, va modificando en muchísimas ocasiones todas nuestras elecciones. También decimos que la persona con alta sensibilidad, hipersensible, mejor dicho, le cuesta mucho tomar decisiones, pero realmente sí, la propia experiencia vital con estas características puede hacer que la persona a lo largo de su vida pues pueda cambiar e incluso pueda tener relaciones bastante complicadas.
Uh-huh. Vamos con esas relaciones. ¿Cómo puede afectar este rasgo de la personalidad en una relación de pareja?
En una relación de pareja, pues muchísimo, pues porque, claro, tenemos una alta sensibilidad a cualquier tipo de manifestación de conducta por parte del otro. Es decir, estamos hablando de las personas hipersensibles, concretamente, uh-huh. Es decir, aquellas que hacen una valoración exagerada de lo que perciben, ¿no? Y esto, pues, en una relación de pareja puede generar bastante conflicto porque puede llegar a sentir que la pareja no le entiende, que la pareja no le comprende y que la pareja pues hace muchísimas cosas incluso para ir contra ella, ¿no? Esto genera bastante tensión en la propia relación y puede incluso llegar a que se separen, es decir, que no esté a gusto, que no se sienta cómoda. Y fíjate, ¿no? Puede incluso destrozar una relación de pareja.
Pero por cualquier motivo, incluso.
Por cualquier motivo, porque...
Por pequeño que sea, ¿no?
Claro,
porque bueno, claro, es que al final son mentalidades totalmente diferentes.
Es que es eso, ¿no? La persona hipersensible tiende, insisto, a percibir la realidad de una forma exagerada. Y esto, pues, puede incluso, pues, cualquier gesto que haga su pareja puede ser interpretada como algo que va contra ella. Una mala, una mirada que no sea la que ella espera, un comentario que no sea el que ella espera. Esta persona, pues, ahí es donde entra en conflicto y le va a requerir a su pareja que se ponga en su lugar. Es decir, que la entienda, ¿no? Y esto es lo que muchas veces es complicado de coger y de gestionar.
¿Y se puede razonar? ¿Con ella, con esa persona?
A ver, la persona sí, exactamente, estamos hablando de personas, tanto hombres como mujeres, uh-huh. porque realmente el porcentaje de la población es muy parecido, ¿eh? De personas de este uh-huh. tipo de sensaciones, con este tipo de sensaciones. Sí se puede dialogar, sí que se puede llegar a racionalizar todo lo que es esa interpretación exagerada y por ello intentar reconducirla. Y en muchísimas ocasiones sí es la ayuda. En este caso sería terapéutica, la que puede contribuir a que la persona racionalice su percepción exagerada y distorsionada y la cambie por otra mucho más racional que le permita pues tener interacciones mucho más adaptadas.
¿Hay un origen de esta hipersensibilidad?
Tenemos un porcentaje que es genético. Es decir, hay un porcentaje genético. Está relacionado, fíjate, está relacionado con las neuronas espejo. Esas neuronas son importantísimas porque el ser humano las necesita para ir interpretar, para poder aprender simplemente. Es decir, es la que le permite hacer muchísimo caso a lo que los otros le están manifestando. Entonces, es capaz de percibir lo que le dicen y, por lo tanto, ir integrando determinados comportamientos. Estas neuronas, durante el desarrollo, van evolucionando, aparecen en torno a partir de los 2-3 años y luego van potenciándose y se van pues incluso bueno pues adaptando a la propia persona. Pero lo que sí los estudios no reflejan es que las personas hipersensibles o con alta sensibilidad sí que tienen este tipo de neuronas de una forma mucho más desarrollada.
Entonces, se puede empezar a desarrollar a partir de los 2 años, por lo que hay niños hipersensibles.
Hay niños muy hipersensibles.
O en etapas iniciales.
Diríamos en la acepción mucho más correcta, que es de alta sensibilidad. Hay niños con alta sensibilidad, ¿no? Sí, hipersensibles, pero porque la sensibilidad, como hemos dicho, estamos en un lado y en otro, ¿no? Pues los niños con alta sensibilidad son niños que al tener esa tendencia, esa facultad de percibir las cosas de una forma mucho más excesiva, son niños que, bueno, pues son más vulnerables a todo lo que son estímulos externos, sobre todo.
Uh-huh. ¿Cómo, si alguno de los padres o madres que nos escuchan sospechan, pues, que su hijo o hija puede ser hipersensible, cómo les podemos ayudar a gestionarlo?
Pues lo primero es conocer que lo son. Es decir, para ello tienen que los propios padres, que seguramente alguno de ellos lo tiene, ¿no? Tiene que ser consciente de lo que esto significa. Posteriormente, hay que también comprender a partir de este entendimiento todas las conductas que ellos manifiestan, ese retraimiento, esa introspección, esa alta sensibilidad a estímulos externos. Ese incluso, bueno, pues esa susceptibilidad hacia lo que los compañeros pueden estar haciendo y cómo ellos los interpretan, ¿no? A veces pues no lo entienden o simple y exclusivamente pues están, bueno, muy temerosos de que ellos lo hagan, ¿no? Y sobre todo que ellos vean también que son poco resistentes a determinados estímulos externos, luces, ruidos, ¿no? Es decir, tienen que entender todo esto. Uh-huh. Para ir acompañando al niño en cada uno de sus comportamientos e ir transmitiéndoles a ellos que esto no es anormal, que es normal dentro de sus características y que lo interesante es poder gestionarlo, ¿no? Los padres lo gestionarán con tranquilidad y les irán dando estrategias para afrontar todo ello de una forma que no les cause esa sensación de que son diferentes y de que a ellos les pasa algo, ¿no? Esto no tiene que llevar al padre a la sobreprotección, cuidado, ¿eh? Es decir, que simple y exclusivamente...
Muchas veces tendemos a ello.
Exacto.
Sin querer.
Exacto. que un padre de todos los padres tenemos que proteger a nuestros hijos, pero la línea está en protección o sobreprotección, ¿no? Bueno, pues la sobreprotección no, que los niños, una vez que son pues formados en todo lo que ellos son y sienten, ¿no?, que sean dirigidos y sobre todo dirigidos en sus emociones, que aprendan a gestionarlas, ¿no? Las figuras paterna y materna son importantísimas en este tipo de aprendizajes.
Uh-huh. Has hablado de esto, ¿no? De elementos externos que pueden hacer sufrir a personas hipersensibles, por ejemplo, la luz. Pero también hay uno muy curioso que es la meteorosensibilidad, que afecta sí. el clima a la sensibilidad de las personas.
Sí.
O sea, esto es lo de los cambios de estación, como hemos dicho al comienzo, con la primavera, por ejemplo.
Sí, son los cambios de estación, sí, con la primavera realmente pues viene la famosa distimia, ¿no? Y luego también con el otoño, pues aparentemente las personas depresivas tienden a tener bastantes manifestaciones de este tipo, ¿no? Pero también los trastornos de ansiedad. Sí, es decir, la meteorología, y se ha visto mucho, influye bastante a determinadas personas porque son fotosensibles, porque son personas que son altamente vulnerables a cambios de temperatura, clima, incluso la luz, a todo lo que es ese trasiego, es decir, ese cambio de la luz durante el día. Son excesivamente sensibles a todo esto y les producen incluso problemas físicos, ¿no? Un clásico es la migraña. La migraña muchas veces se suele asociar a otras cosas, ¿no? Pero también los cambios de temperatura, clima, presión, sobre todo atmosférica, influye muchísimo en lo que va a ser este tipo de sensaciones, que tiene que ver también, hay estudios con los nocirreceptores, que son terminaciones nerviosas que en determinadas personas son mucho más sensibles uh-huh. a todos estos estímulos.
Interesantísimo el tema de la hipersensibilidad. Pedro, muchísimas gracias por esta masterclass en hipersensibilidad. Te queríamos preguntar, que ya veo por aquí a Laura Rubio.
Hola, buenos días.
Buenos días. Por tu primera experiencia al volante. Y no nos referimos a experiencia, si no me equivoco, Laura, con profesor de autoescuela al lado, sino cuando ya estás solo. Si en el otro también que tenga unos pedales que puedan frenar, si la vas a liar.
Bueno, aquí escuchamos de todo. Aquí escuchamos al conduciendo, con el carné, con el todo.
Nos han mandado de todo, ¿no?
Nos han mandado de todo.
Bueno, yo recuerdo la primera experiencia, esa sensación que tú muy bien has descrito, Diego, de sentirte ante el volante, los pedales, sin alguien al lado, ¿no? Con una sensación de nervios.
De soledad.
Y sobre todo, lo que recuerdo es muchísima atención. Era una sensación de nerviosismo.
Ahí sí que estás hipersensible.
Me acuerdo que estaba agarrado al volante, ¿eh? Y no lo soltaba.
Tieso, como
exacto,
una vela, ¿no?
Exacto.
También nos vale que nos cuenten esas liadas que han hecho luego a lo largo. Esa mayor liada que han hecho al volante nuestros oyentes.
Sin incidentes.
Poder bueno,
ser.
Pues están estas, las multas por ir un poco rápido, por meterte donde no debes. Es que hay de todo. Esas liadas
al
volante.
Yo tengo que decir que durante los primeros años, nada de nada, ¿eh? Pero después...
Qué responsable.
Pero después me os cuento.
Tienes un montoncito de fotos de
Hombre,
tu coche, ¿no?
Sé,
en casa.
No, el tráfico no me persigue, pero desde luego lo que sí que está claro es que después uno se relaja y cuidado con esto, ¿eh? Porque
sí,
cuando te relajas
es muy peligroso relajarse al volante.
Hay
sí,
que
sí.
tener siempre mucha atención. Y bueno, pues vamos a escuchar a los primeros oyentes que nos han mandado sus audios en el 666-55-40-00.
Pues mira, yo desde el año 64 tengo mi carnet de conducir. Me fue muy bien, en aquella época no había problemas y nada, ya llevo muchos años, me han puesto 2 multas en mi vida por exceso de velocidad, una vez porque tenía que ir a 60, iba a 65, me pusieron 5.000 pesetas bueno. en aquella época, y luego otra vez que me he metido en un sitio de CIRE, que no podía ir y no lo sabía, y me han puesto 180 euros, o sea que fíjate tú.
Decir, supongo que será en el centro de la ciudad, esto que te metes claro. y está prohibido, te coge la cámara y hace... ¡zas!
Zona de bajas emisiones.
Fotito.
Aquí tenemos el Madrid Central famoso.
Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, que les recordamos a nuestros oyentes que nos cuenten pues o esa primera liada o ese momento con el coche en el que ha dicho, madre mía, que dónde, por dónde salgo, ahora para arriba, para abajo. Estamos en el 666-55-40-00 y escuchamos los audios de nuestros oyentes.
Yo recuerdo que iba muy, muy agarrotado y el pie me temblaba muchísimo. Me entró un tembleque en la pierna que no me dejaba ni pisar el embrague. Ahora ya conduzco, por suerte, en automático y eso no me pasa, pero no era incapaz de meter primera. Bueno, unos acelerones, unos arranques tremendos.
Yo es que en esto de la conducción voy con mucha ventaja, porque tenía un car de pequeña, eso para empezar. Iba por ahí por mi casa dando vueltas. Tenía un microcar de estos que no necesitas carné para ir por el pueblo y todo eso.
Laura, tú eres una piloto.
Yo es que tengo familia de conductores, entonces claro, soy profesional casi. O sea, que yo he de reconocer que el día que fui a sacarme el carné me dijo el profesor: ala, coge el coche y sal a la autovía. Y yo, ¿ya? El primer día, sí, venga, vamos.
¿Aprobaste la primera?
Sí, claro. Me saqué el carné el día de mi 18 cumpleaños, el mismo día.
¿Teórico?
El práctico.
¿Y el teórico?
El teórico me lo saqué antes. O sea, que imagínate.
Tremendo. Bueno, sí, yo la primera el teórico, pero el práctico la segunda, ¿eh? Me has ganado.
Yo tardé un poquito más. Bueno, nos vamos a tener que ir a las noticias y luego os propongo un viaje muy curioso. Nos vamos a ir de ruta por los ríos de España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Vamos a contar mentiras con dos nudas positivo.
Solo ha sido una copa tralara.
No me ves que yo controlo tralara.
Nunca me ha pasado nada.
El alcohol te miente. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Leroy Merlin tenemos un dicho: a buen tiempo, buenísima casa. Llega el momento de preparar tu terraza y jardín y hacer tu casa todavía mejor. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 20 de mayo y encuentra lo que necesitas para poner a punto tus exteriores. Suelos, pintura de exterior, sombreado, iluminación, piscinas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
Sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días. ¿A qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte. Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llorente para Griezmann, qué control, qué golazo.
referentes de la radio deportiva.
Las 11, las 10 en...